En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros con mucha positividad poniéndole las calles a esta jornada tan especial en el día de hoy. Más que nada porque, atención a lo que viene ahora en este primer despertador de la radio. Hemos pasado una pandemia mundial que es verdad que nos ha puesto en alerta en temas relacionados con la salud y la transmisión de agentes patógenos. La COVID nos ha tocado a todos de alguna forma y durante mucho tiempo pues ha cambiado nuestra forma de ver la vida. Ahora que ya parece que nos hemos recuperado casi al completo, deberíamos no perder de vista otros problemas que pueden hacer que nuestro mundo tal y como lo conocemos pues cambie para siempre, con todo lo que eso significa. Así que, ponedor, presta bastante atención, porque son muchas las voces que de expertos que además están clamando contra otra pandemia más silenciosa, pero con efectos devastadores, absolutamente devastadores. Es el cambio climático. El cambio climático, que para tratar este tema que hoy nos acompañan en este estudio, pues hay que dar muchas gracias. Primero a Mario Picazo, meteorólogo, profesor de meteorología y de cambio climático y además viajero, muy viajero. Aquí en nuestro país, a través de la aplicación eltiempo.es, nos informa de las previsiones más importantes relacionadas con el buen tiempo. Mario Picazo, buenos días, buenas tardes ahí en Estados Unidos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estoy acompañado aquí en este estudio, Mario, con una crack de la comunicación del tiempo, con nuestra querida Mar Gómez, que también te va a saludar, Mario.
¿Qué tal, Mario? Bueno, yo con Mario hablo, gracias a Dios, muy a menudo, pero le mando un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí.
Mar, buenos días, buenas tardes.
Buenas.
No sé, ya ni de, yo estoy por la noche, tarde, noche, vosotros por la mañana, pero sí, que nada, que ha requerido el día, por supuesto.
Qué bien. Mario, lo primero, bienvenido al primer despertador de la radio. Somos los que más madrugamos y es verdad que por lo menos en España lo que es la información del tiempo es casi como una religión. A la gente le llama muchísimo la atención, sigue en los medios el tiempo que vamos a tener. Yo no sé si en Estados Unidos, que es donde tú ahora mismo te encuentras, sucede lo mismo, se le da mucha importancia al clima.
Bueno, aquí sobre todo porque es un país que históricamente siempre ha tenido una meteorología muy extrema en todos los sentidos, ¿no? Depende del rincón del país en el que vivas, pues o te tocan los huracanes, o te tocan las grandes nevadas, o te tocan los incendios y las sequías, como ocurre aquí en California, y de todo la meteorología está presente. O sea que al final sí que es un país que mira mucho la meteorología. Yo creo que la gente sabe que aquí en Estados Unidos los espacios del tiempo suelen darle algún toque de humor muy diferente al mejor al que hacemos en España, pero en cualquier caso la meteorología es una cosa seria y la gente depende muchísimo de ella porque lógicamente ahora empezamos dentro de unos meses la temporada de tornados, marca mucho y afecta mucho a la población.
Mario Picazo, que está en Estados Unidos, en este estudio tenemos a Mar Gómez, nos lleva acompañando desde la primera temporada que arrancó este programa allá por septiembre de 2015, ha llovido mucho, Mar se ha casado, Mar ha tenido un bebé, Mar está más guapa que nunca, se lo he dicho en privado y lo digo aquí públicamente, se está poniendo roja.
Sí.
Pero estamos teniendo invierno, por fin tenemos un invierno, porque eso nos viene muy bien para luego tener un verano como Dios manda.
Pues sí, estamos teniendo invierno, como dices, por fin, porque la verdad es que diciembre fue extremadamente cálido, ya parece que se nos ha olvidado,
sí.
Pero tuvimos unas temperaturas que no eran nada propias de esta época del año. Y ahora sí, hemos registrado una noche muy fría, la del lunes, temperaturas bajo cero en muchos casos y por fin podemos hablar un poco de invierno. Pero esta semana se impone el anticiclón, tiempo estable, tiempo soleado. Subirán un poquito las temperaturas, pero todavía por la noche caen esas heladas que yo siempre digo que es lo que toca y lo que corresponde a esta época del año y que, bueno, es verdad que nos quejamos, pero al final tiene que hacer frío. Ahora es cuando tiene que hacer frío, realmente.
Es verdad. Mario no sabe que yo soy muy friki preguntando cosas del tiempo, pero tanto Mario como Mar, a ver si me podéis responder, ¿qué pasa si un invierno no llueve?
Bueno, Mario, no sé si quieres ahora apuntar algo, pero pasa que si no tenemos agua en invierno y no tenemos agua en primavera, vamos a llegar al verano con una sequía como la que hemos arrastrado durante este año.
Tremendo.
Y la verdad es que eso es preocupante, sí.
Tremendo. Mario, ¿sería así el asunto?
Sí, sí, y lo hemos vivido hace mucho, ¿no? Entonces yo creo que primero que el agua hace falta, segundo que complica el verano bastante porque luego también llegan pues incendios y otras cosas, y tercero que la gente se acostumbra mal a no tener la lluvia y dice, ay, qué bien que no llueve, pero al final se da cuenta de que realmente sin agua pues lo pasamos mal.
Fíjate, Mario, yo en este programa de radio me he dado cuenta, he conocido que el lenguaje, efectivamente, ese de decir que buen tiempo hace porque no llueve es un error, y sobre todo porque me pongo a pensar en los agricultores. Es que todo comienza con la agricultura. Ponte a pensar en todas esas personas que si no tienen agua, no hay cosechas, no tenemos las aceitunas para el aceite, no tenemos las frutas, el ganado no puede comer. Es que todo empieza ahí, Mario. Hay que darle muchísima importancia a conocer el tiempo y también a comportarnos correctamente en el planeta.
Sí, y sobre todo a valorar que el agua es un bien muy preciado, ¿no? Que aparte de que llueva o no, que tengamos más o menos un año determinado, pues que hay que cuidarla, ¿no? Y eso empieza por nuestro consumo diario en nuestros hogares y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Vivimos en un país que todavía afortunadamente depende mucho de la agricultura, y ya no se trata de que llueva o no llueva, sino de que llueva en el momento que tiene que hacerlo y en la cantidad adecuada, ¿no? Que a veces es algo que ya empezamos a ver desfasado, ¿no? Que se descompensa con la realidad y hace que algunas cosechas tengan más agua incluso de lo habitual y otras mucha menos. O sea que el agua es un bien preciado, y desde aquí lanzamos ese mensaje de que la gente tiene que darse cuenta de que dependemos mucho de ella, y cada vez somos más en este planeta y tenemos que repartirla mejor.
Estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera, somos líderes de audiencia, y la voz que estás ahora mismo escuchando te suena porque es Mario Picazo, que nos está ahora mismo haciendo una conexión desde California, en Estados Unidos, donde, Mario, cada vez que te oigo que haces una conexión con la televisión, te preocupa mucho el cambio climático. Afortunadamente yo creo que, y ahora no, también nos va a contestar Mar, pero afortunadamente yo creo que la sociedad va a cambiar porque se va dando cuenta que lo del cambio climático es una realidad y es más urgente de lo que nos imaginábamos.
Sí, aparte de que la gente, el público en general, siga más o menos de cerca todo lo que se está publicando científicamente hablando, que cada vez es más porque podemos investigar y publicar más rápidamente que antes, también creo que la gente es consciente porque lo está viviendo en su propia piel, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, tengamos unas olas de calor tan intensas y tan continuas en verano, yo creo que marca a la gente. El hecho de que no tengamos, como decíamos hace un momento, agua en algunos momentos, el hecho de que tengamos pues una gran nevada histórica como Filomena, que bueno, pues que no va a ser una cosa habitual cada año, ¿no? Pero que todos esos fenómenos, incluso yo suelo decir, cuando el agua empieza a entrar por debajo de tu puerta, empiezas a preocuparte, empiezan a marcar a mucha gente y a darse cuenta de que algo está pasando, que las cosas no son como antes y que, lógicamente, no quieren que empeoren más. O sea, que la gente sí que se preocupa, está claro.
Esto es la opinión de Mario Picazo, pero Mar Gómez, nuestra Mar Gómez del Tiempo.es, ¿tú qué opinas con respecto a esto que estamos hablando?
Bueno, pues muy alineada con Mario, ¿no? Esto lo llevamos sabiendo desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente hasta que no nos pasan los efectos, no nos damos cuenta de que realmente el cambio climático está aquí y lo estamos sintiendo en España. Fijaos en esas olas de calor que hemos tenido este verano. Es que pensarlo me entra en escalofríos,
claro,
la verdad.
Unas veces por exceso, otras por defecto. La pena es que no tenemos una graduación media a nivel global para que la naturaleza pues siga su curso de manera normal. Yo creo que cada vez va a ser más difícil, ¿eh?
Y luego que se nos olvida, Pulpo, porque yo creo que no tenemos mucha memoria y se nos olvida lo que pasa en verano, se nos olvida lo que pasa el año pasado, y al final el planeta va sumando esos efectos y ya los estamos sintiendo, y lo peor es que van a ser más graves en un futuro si no hacemos nada.
Ya. Mario, Mar, contadme, cuando empezabais a estudiar la carrera para podernos informar del tiempo que nos venía, ¿qué era lo que más atención os llamaba? ¿El buscar un poco hacia atrás las temperaturas, por ejemplo, que había tenido nuestro país o algunas partes del planeta? ¿O cómo empezó vuestra vocación por conocer todo este mundo tan maravilloso?
Bueno, Mario, te dejo
pues
a ti, ¿eh?
Yo que tengo un desfase generacional con Mar, puedo decir que yo contaba con menos tecnología que Mar en aquellos tiempos. Bueno, sí que es cierto que cuando tenía 12 años me construí mi propia estación meteorológica y ya estaba, fíjate, con 12 años ya, porque mis padres no me iban a comprar una, además eran carísimas, las vendían en las farmacias, pues imagínate. Ya empezaban, era una cosa como de ciencia ficción entonces, pero bueno, el caso es que me la construí, empecé a tomar datos, me aficioné desde los 12 años a la meteorología. Y luego ya, pues no teníamos tantos medios, ¿no? Los satélites empezaban, era todo muy rudimentario, la verdad. Tomabas datos, hacías estadísticas, sumabas, restabas, dividías con lo que podías en un boli y un papel, y ahí estaban las cosas. Por supuesto, no había internet, ni ordenadores, ni todo eso. O sea que era una meteorología mucho más de observación, yo te diría, muy bonita en parte, pero no tan práctica como la actual, que nos permite conocer las cosas a mucha más velocidad. Si hoy estudiáramos, cuando yo empecé a estudiar la meteorología, estudiando el cambio climático, claro, seguramente no conseguiríamos demostrar a la gente que las cosas están pasando como están pasando.
Mari, ¿cómo fueron tus comienzos?
Bueno, yo estaba pensando que no habrá tanto desfase generacional, pero yo recuerdo en la facultad que me daban un plano gigante, bueno, un mapa gigante para pintar las isóbaras a mano. O sea, bueno, que te quiero decir, a lo mejor el desfase lo tenía el profesorado, pero yo he pintado esos mapas de isóbaras a mano. A mí lo que más me gustaba era observar a través del satélite, quizás porque yo también tengo una vocación muy aeroespacial y entonces pues todo lo que sea mirar desde arriba, claro, me alucina.
Claro. Una pregunta también para los dos, Mar. Esta, intenta por favor si la puedes contestar tú la primera y enseguida vas a entender por qué. ¿Cuáles dirías que son los elementos más claros de que se está produciendo este cambio climático y que la temperatura en la Tierra está aumentando? ¿Cuál es la demostración?
La demostración a nivel global son esos datos que recabamos y que vemos que ese aumento de los gases de efecto invernadero está provocando un aumento de la temperatura, un aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos. En España, por ejemplo, las olas de calor más intensas, más severas, temperaturas más altas, tenemos menos agua, sí, las sequías son recurrentes, pero estamos viendo que llueve menos, que cuando llueve, llueve mal, esas lluvias han vuelto más torrenciales, esos episodios de calima, yo recuerdo cuando era pequeña, la calima se quedaba muy restringida a las, sí, Islas Canarias. Este año, no sé si os acordáis, que esto parecía Marte, totalmente.
Sí, mi casa ha estado varias veces de color naranja.
Totalmente, pues tenemos más episodios de calima relacionados uno con el cambio climático. Hay que demostrar muchas cosas, pero estamos viendo que esas masas de aire más cálidas llegan a nuestro país de forma más frecuente y arrastran todo ese polvo en suspensión del Sáhara. Así que estamos viendo ya efectos palpables y que estamos sintiendo en nuestras carnes. Así que bueno, creo que es muy evidente que ya esos efectos empiezan a notar y aparte empiezan a influir también en la economía del país, en el desarrollo, en la cultura, en todo.
Mario Picazo, desde California, Estados Unidos, ¿qué tienes que decir tú a eso?
Bueno, pues añadiendo a lo que ha dicho Mari, para demostrar que el cambio climático es preocupante, te diría que para el que viaja por el mundo y ve lugares, también lo experimenta, ¿no? El hecho de que yo estar en California, pues quizás una de las zonas más vulnerables, junto con España, por ejemplo, ¿no? El clima mediterráneo en general, que está sufriendo ese impacto también por la sequía prolongada que hemos vivido aquí, bueno, pues por los vaivenes, porque precisamente el cambio climático va a ver eso. La gente a veces piensa, pues el hecho de que llueva mucho anula la sequía de los últimos 8 años, y no es verdad. Ha llovido mucho y ha llovido torrencialmente, se ha inundado todo, pero luego hemos tenido, pues en los últimos años, una sequía devastadora con unos incendios increíbles, y eso es una señal clara e inequívoca de que el clima ya no es como era, ¿no? Puede haber ciclos, ya sabemos que la climatología es natural también, pero eso lo demuestra. Y cuando viajas por el mundo, ¿no? Yo que he viajado a zonas donde habitualmente hay más hielo en algunas épocas del año, pues ese hielo ya no existe. Yo animaría a la gente que quiera ver el hielo, los glaciares, que lo haga ya, porque dentro de 10 años van a escasear.
Estamos impresionados de lo que estamos escuchando esta madrugada, esta mañana, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Mar, tú estuviste en la Conferencia Internacional del Cambio Climático, Change the Change, la Conferencia de las Naciones Unidas en la COP25, y también para la protección del Ártico. Mar, ¿tú crees que estamos lo suficientemente concienciados para darnos cuenta que somos parte del problema?
Yo creo que ya empezamos a estar concienciados por fin, porque este problema lo llevamos arrastrando desde hace muchos años. Ya se sabía, yo recuerdo que era pequeñita y tenía un libro que se llamaba Las 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar el mundo, y ya venía ahí,
qué
explicado,
bueno,
¿no? El calentamiento global. Entonces, empezamos a ser más conscientes por eso, porque empezamos a sentir los efectos. Somos un poco egoístas y hasta que no lo tenemos aquí no nos hemos dado cuenta, pero creo que todavía no ponemos en práctica muchas de las cosas que deberíamos poner en nuestro día a día y también a nivel, pues, presión para que se puedan hacer ciertos cambios, pues, desde las esferas más altas, lógicamente, los, claro, países más importantes.
Claro. Mario, tú porque tienes mucho pelo lo tienes muy rizado, pero yo ahora ya estoy calvo. Pero en su momento yo tenía el pelo de punta y me ponía laca. Y coincidió con que nos empezaban a informar de los agujeros de la capa de ozono. Entonces mi padre me decía, cada vez que te pones la laca estás haciendo que los agujeros negros se hagan más grandes. ¿Esos agujeros negros de los 80 son ahora parte del problema del cambio climático? ¿Puede empezar por ahí todo esto o no tiene nada que ver?
Bueno, sí, hemos conseguido, por cierto, yo también voy teniendo menos pelo, o sea, no es deforestación, pero no voluntaria. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que si hay algo que tenemos que utilizar como ejemplo para que vea la gente que realmente los humanos somos capaces de resolver problemas medioambientales, es el del agujero de la capa de ozono, ¿no? En el 87 firmamos un protocolo muy importante, que fue el de Montreal, que prohibió la, pues, ciertas sustancias, como tú has dicho, las vacas de pelo, además, el todo lo que son los clorofluorocarbonos que destruyen el ozono, y gracias a eso hemos recuperado el ozono y lo vamos recuperando para que dentro de 2 o 3 décadas realmente ese agujero de la capa de ozono, que se forma naturalmente cada año, pero que no sea tan grande y cause problemas. ¿Ha influido eso en el cambio climático? Por supuesto que sí, porque de alguna forma la estratosfera está conectada con la troposfera en la que vivimos nosotros, y si hay cambios en esa estratosfera, pues hay cambios también a nivel de superficie terrestre. O sea que, al final, sí, yo creo que es una solución que debía enseñarnos que haciendo algo, actuando, podemos conseguir revertir algunos fenómenos. Ya sé que el del ozono es menos complejo quizá que el de los combustibles fósiles, pero bueno, yo creo que podemos hacer algo para que eso cambie rápidamente, que es lo que hace falta.
Mario, yo me imagino que todo esto lo hablas con tus alumnos en la universidad. ¿Ellos son conscientes de la situación en la que está el planeta?
Sí, son muy conscientes, ¿no? La clase que estoy impartiendo ahora mismo, que es cambio climático en UCLA, es una clase que tiene, pues, sobre todo una connotación científica, pero también una política, porque hay gente que estudia ciencias políticas y les interesa todo lo que es la parte de política, ¿no? Pero en cualquier caso son muy conscientes y además muy involucrados en la clase. Tengo 220 estudiantes, pero muchos de ellos día a día en clase se involucran, preguntan. Se nota que tienen pues algo que les preocupa y que tienen ganas de solucionar problemas. O sea que sí, los estudiantes, que son las nuevas generaciones, que son los que van a heredar todo esto que les hemos dejado algunos, son los que realmente tienen que empezar a buscar soluciones palpables y, por supuesto, que están muy implicados.
Y Mar Gómez, ¿qué tiene que decir ante esta situación? El que los chavales, que los estudiantes estén involucrados y que se preocupen por el cambio climático, porque me imagino que a ti, Mar, todo esto te emociona, te hace sufrir, y cuando ves que muchas cosas están pasando en cualquier parte del mundo, sufres también por cómo está sufriendo el planeta. Yo creo que, joder, yo cuando estaba en Cadena 100, me acuerdo que le comentaba a Javier Llano, a mi director, le decía, el planeta ha hecho un montón de cosas por nosotros, ¿por qué no empezamos a hacer organizadamente cosas por el planeta? El planeta está enfermo, le tenemos que cuidar. ¿Qué sientes cuando ves que la gente se moviliza a la vez que la Tierra, nuestro planeta, está sufriendo?
A ver, por un lado veo que hay esperanza, ¿no? Y que al final se está viendo que las siguientes generaciones tienen esa movilización y esas ganas de pelear y de cambiar las cosas. Pero por otro lado, pues también tengo preocupación, ¿no? Lógicamente tenía una niña hace muy poquito y piensas, ¿qué futuro le va a quedar, claro, si no cambian las cosas, ¿no? Pero yo soy optimista. Creo que se está luchando, que se está intentando mejorar las cosas. Y bueno, aunque solo sea por egoísmo del ser humano, que nos vemos con el agua al cuello, creo que poco a poco intentaremos cambiar las cosas, aunque he de decir que también vamos un poquito tarde, vamos cortos de tiempo.
Claro. Mar, además, este año en España hemos tenido uno de los veranos, se podría decir que más calurosos que se recuerdan. Además de dar las previsiones cada día, Mar Gómez, tú lo que haces es que llevas un montón de información, lleváis unas estadísticas de todo lo que ocurre durante el año, por ejemplo, de todo lo que ha pasado en el 22, ¿eso lo dejas ahí archivado?
Pues sí, hemos, de hecho, este año en el tiempo.es hemos hecho una recopilación y lo hemos titulado como 2022 el año de extremos, porque es que hemos tenido de todo. Qué y además, bueno, hasta que no miramos para atrás no nos damos cuenta de todo lo que ha pasado.
¡Qué bueno!
Bueno, te digo algunas cosas,
venga,
que seguro que se nos han olvidado.
Ya
bueno,
verás.
Dos ciclones tropicales próximos a España. Tuvimos 8 borrascas con nombre de alto impacto. O sea, esas son las que se notan, ¿no? No de una borrasquita que pasa y nos deja un poco de lluvia. Tuvimos 45 grados, por ejemplo, que se midieron en Morón de la Frontera en julio. Tuvimos olas de calor muy tempranas en mayo. Empezamos ya en mayo con el calor y llegamos casi hasta septiembre. Tuvimos la borrasca Celia, que fue la que nos dio lugar a esa calima de la que hablábamos antes. Tuvimos récords de calor absoluto, con olas de calor larguísimas. Sí. En octubre estuvimos a 25 grados, que son unas temperaturas de mínima muy, muy elevadas. Y hemos tenido también una tormenta tropical en Canarias que nos ha dejado todo el agua que cae en un año en Canarias en pocos días.
Es que es tremendo, o sea, son los extremos, ¿eh, Mario? Es que yo no sé si en Estados Unidos también sois frikis hasta el punto de, si veis un termómetro que está marcando en la vía pública 53 grados bajo cero, como fue mi caso en Jerez, que yo me hice una foto, ¿esas cosas las conserváis como frikis y como estudiosos de las temperaturas en cualquier parte del mundo? ¿O dices, Pulpo, eso son cosas tuyas?
No, Pulpo, yo creo que todo lo que tenga que ver con meteorología y esos datos extremos, para nosotros, a pesar de que la gente lo sufre mucho, nosotros estamos ahí como emocionados, ¿no? Lógicamente, como meteorólogo, somos hombres y mujeres de borrascas, de temporales, de tornados, de huracanes, y son de impacto y nos da mucha pena las consecuencias, pero lógicamente es nuestro punto álgido de la información. Y pues igual que ha contado Mar, que en España, que no imaginaba yo en mi vida que cuando era pequeño y estudiaba meteorología iba a estar viendo un país como España tan inmerso en fenómenos extremos, pues hemos llegado al punto ya de casi casi igualarnos con algunas situaciones de Estados Unidos, que es un país que por geografía tiene situaciones muy extremas, porque aquí pues se juntan masas de aire muy frías con muy cálidas y húmedas y pasa lo que pasa, ¿no? Pero sí, sí, somos de recopilar esos datos de esos termómetros cuando llegan momentos extremos, porque bueno, al final somos frikis de la meteorología.
Qué bien. Y tú, Marta, has hecho fotos ahí con temperaturas extremas, ¿eh? Estás poniendo cara de que sí, ¿no?
Es que se me estaba acordando de lo que hice yo cuando llegó Filomena. Me acuerdo de mi marido que me miraba con una cara como diciendo, esta mujer no está bien en la cabeza. Yo me salí a hacer experimentos fuera, entre ellos un pantalón mío que lo mojé y lo dejé ahí a ver cuánto tiempo tardaba en congelarse. Me saqué un plato de pasta a ver si se congelaba en el momento.
En el aire, ¿no?
Tengo fotos, tengo pruebas de todo lo que hice en ese momento.
Qué bueno. Bueno, cada uno tiene, bueno, lleva su profesión lo mejor que puede.
Sí,
claro,
sí.
Si yo te digo la colección de cables y micrófonos que tengo en casa.
No, claro, cada uno con sus cosas, oye.
Te podrías alarmar. De todas formas, Mario, tú que estás ahora mismo en Estados Unidos, ¿cuándo se va a empezar a construir las casas con ladrillo y cemento y hormigón como en España? Porque allí, en cuanto sopla un poco el aire, la gente se queda sin vivienda.
Sí, es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué construyen tanto con madera? Bueno, pues por una parte, por la razón económica de que quizá la madera sea más barata para ellos, también se construye en muy poco tiempo y, igual que os he dicho, se reconstruye en muy poco tiempo. Es decir, cuando pasa un tornado, yo que estoy en Oklahoma y por ahí, por el corazón de Estados Unidos persiguiendo tornados, he preguntado a la gente, oye, ¿por qué tenéis las casas de madera si aquí pasa un tornado? Y bueno, pues da igual, cuando pasa un tornado, sea de madera o de ladrillo, acaba tumbada y destrozada, ¿no? Pero sí que es cierto que la madera te permite reconstruir más rápidamente, en menos tiempo, y en muchas zonas es lo que hace falta, ¿no? Que la gente que pierde sus viviendas, pero bueno, lo ves con Florida y Cuba, por ejemplo, es un buen ejemplo de cuando pasa un huracán entre los dos países, Estados Unidos y Cuba. Cuba sufre menos daños en sí porque tiene construcción de hormigón y ladrillo, y Florida pues acaba arrasada, ¿no? Pero aún así es una buena pregunta. Yo creo que algún día acabarán haciendo casas mucho más sólidas para no tener que reconstruir tanto.
Qué bien. ¿Y tú, Mar, por qué opinas que ahí tienen que ya empezar a construir de manera como hacemos en España?
A ver, yo conocía un poquito con lo que ha dicho Mario, que es verdad que lo reconstruyen más rápido. A mí también me parece más peligroso, ¿no?, que se te caiga un ladrillo o una tabla de madera si la casa vuela. Pero bueno, si hay una razón económica detrás, pues ahí tienes la respuesta. Si no, a lo mejor pues serían unos bloques de hormigón que no cayeran, ¿no?, con esas rachas fuertes de viento.
Perfecto, perfecto. Como Mario Picazo se está quedando sin saldo en la tarjeta porque ha echado $2 nada más, no le quiero quitar más tiempo. Le quiero agradecer infinitamente que haya estado con los ponedores de calles, con la gente que levanta España en la cadena COPE. Mario, a ver si en 10 segundos me puedes decir por qué es peligroso que se esté produciendo el cambio climático.
Bueno, porque realmente esta es un problema para la humanidad. Es decir, queremos que la raza humana siga existiendo, que lo haga como lo ha hecho siempre y que no impacte a tanta gente en el mundo como lo está haciendo. Hay que proteger a la población mundial, no solo a algunos pocos, sino a todos, y por lo tanto hay que hacer lo posible para recortar sobre todo el uso de combustibles fósiles, que es el principal problema.
Genial. Mario, un placer. Te pongo con Mar Gómez, así nos tenéis que llamar y mira, eso que se consume menos de teléfono.
Bueno, Mario, encantada de saludarte como siempre, ya sabes que hablamos todos los días casi.
Igualmente.
Gracias, Mario.
Mar, gracias. Y oye, gracias, Pulpo, y nada, que arranquéis muy bien el día, que ya va.
Ya va siendo hora, sí, las calles están prácticamente puestas. Cuídate mucho, Mario, gracias. Hasta luego. Bueno, Mar Gómez, qué bonita charla. Tendríamos que, uno, vernos más.
Pues sí, porque hacía años, claro. Yo creo que no en persona,
claro,
en persona.
O sea, en el mismo estudio pocas veces coincidimos, sí. Y siempre nos da alegría y siempre yo creo que se comunica mejor.
Pues cuando quieras yo me vengo, que yo estoy encantada.
Vale, perfecto. Pues y además, como publica el libro en breve, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es darlo a conocer y que los ponedores se enteren de las cosas bonitas también que escribes.
Venga, pues ahora nos vemos más a menudo.
Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, doctora en físicas y meteoróloga. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.